calla todo esto, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! La juega en corto. El disparo de Andrés. ¡Gol!
Estás escuchando El Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Hoy es lunes y vamos a hablar de muchísimo fútbol que nos ha dejado España, muchísimo fútbol que nos ha dejado Inglaterra, y me traigo al... hombre, a la persona que nunca falta todos los lunes para hablar de fútbol internacional. Hoy me traigo al bueno de José Carreón. ¿Cómo estás, querido José?
Buena, Ricardo, ¿qué tal? Pues la verdad que bien. Empieza la semana con ganas y con un clima más agradable. Ya se ha ido el calor y por lo menos podemos tener una vida más normal.
Bueno, es que lo que son los calores de Sevilla, tío, eso es inconcebible. Me imagino que tratando de regresar a la normalidad otra vez con los amigos, volviendo otra vez
ya, a... Sí, barbacoa, quedadas, o sea, con prudencia, porque todavía, bueno, todavía está eso por ahí, pero sí es cierto que ya se echaba en falta estos tiempos, ¿no? De compartir con amigos y familia.
Así como los abrazos de Vinicius, ¿no?
¡Ey! Se te iba a decir ahora mismo, digo, está como Vinicius, que tenía ganas de abrazar al público, el pobre, después del tiempo que lleva escuchando críticas.
Hombre, sacando el debate político, que lo he escuchado y no quiero entrar, sí, en el debate político, ¿qué te significó ese abrazo?
Bueno, yo es que, a ver, es cierto que bueno, que a nivel de medidas sanitarias, de consejos y demás, es totalmente desaconsejable, ¿no? Pero yo lo vi como un acto de rebeldía, ¿no? De intentar decirle a la gente, o sea, aquí estoy, gracias porque mucha afición de Madrid ha apoyado a Vinicius, pero es cierto que la prensa y en concreto varios programas y demás le han dado muchísima caña. O sea, creo que lo han tratado incluso de manera vejatoria, o sea, muy mal, muy mal. Lo han humillado, se han reído de él. Y no podemos olvidar que es un chico de 19 años. O sea, 19, 20, o sea, que es un chico muy joven, que sí, que lleva aquí 3 años en el Madrid, qué tal, pero muy joven. Y la cacería a la que se ha sometido su persona, yo no he visto esto en mucho tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que ya lo hemos hablado también, Ricardo. Este verano lo ha aprovechado muchísimo. Yo creo que era... Que después de ese gol y ese salto a la grada y ese abrazo a la afición, el chico lo necesitaba. O sea, a mí a nivel emocional me emocionó. O sea, vi un acto de gratitud hacia la gente que lo ha apoyado, hacia la afición que ha esperado en él, y también de rebeldía contra la prensa que le ha atizado y bien duro, ¿eh?
Para mí es un gran momento de ilusión cuando ves ese abrazo. Sí, hablamos de la irresponsabilidad y de lo invariable que es Vinicius, pero bueno, siempre ha sido así. Yo creo que la alegría de meterse en la tribuna, y yo que estoy acostumbrado a ver deporte norteamericano, mira, te lo cuento, ayer me tragué una jornada entera de fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Mm. Y lo que significa ver esos estadios llenos, irte a la Premier League, ver otra vez, volver a la normalidad con unos estadios completamente llenos. Obviamente, sí, uno entiende las medidas que se han tomado en España, pero ya que uno está aquí metido culturalmente dentro de todo el entorno de cómo se viven los deportes norteamericanos y la forma como se acude a los estadios, obviamente te hace mucho en falta no ver el estadio lleno y ver el, sí, momento de Vinicius, la alegría. Mira que con Vinicius ha sido, por parte de la afición madridista, yo creo que ha sido un jugador que se le ha esperado. Y a pesar de que ha sido burla de memes y, mejor dicho, más de 45 millones de españoles están en contra de Vinicius, el chico tiene una cabeza. Él tiene una cabeza y realmente ha aguantado una presión que no sé cuán otros hubieran podido aguantar esa presión, teniendo en cuenta que es un jugador muy joven. De él se espera muchísimo en el Real Madrid. De él se espera mucho en el Real Madrid. Y no creo que sea justo que se le pueda medir la vara como se le midió en su momento, no sé, a un jugador como Zinedine Zidane, que recordemos que al principio en el Real Madrid se logró haber haber encontrado un cuestionamiento sobre si iba a encajar en el Real Madrid. Sobre Vinicius, sí. No me parece justo que haya esa crítica en el sentido de que es lo que tú vienes diciendo, es que es un chico muy joven. Es un chico muy joven. Que naturalmente, si aquí no se hubiera ido Ronaldo, hubiera llegado Mbappé, él no fuera un titular. Pero aún así, siendo un jugador que le ha tocado cargar con el peso del equipo, como en su momento, y lo vamos a hablar más adelante, le ha pasado como a Karim Benzema, él lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Mira, aquí nadie va a venir a cuestionar de que Vinicius es un hombre que ha fallado mucho. O sea, eso es más que evidente. Y los números de la pasada temporada lo reflejan. Pero lo importante es que sí está viendo una ilusión y que sí se está viendo una evolución, que eso es algo muy importante en el jugador. Y justamente te pregunto ahí, la figura de Vinicius, ¿qué tan importante al día de hoy es para el Real Madrid de esta temporada 2021-2022?
Bueno, yo creo que por lo que hemos visto, también son cuatro partidos, ¿no? Tres, cuatro partidos. Y también, bueno, hay que sumar el final de temporada del año pasado. Yo creo que es muy importante. Pero ya incluso lo que sea tan importante sea para nosotros o menos importante, yo creo que lo fundamental aquí es lo importante que es para Carlo Ancelotti. Uh-huh. O sea, para mí eso es lo fundamental. O sea, yo creo que él ha encontrado la seguridad y la confianza en el míster que no ha tenido hasta ahora. O sea, yo creo que Carlo Ancelotti cree en él. De hecho, ahí están las pruebas, lo está poniendo de titular por delante de otros jugadores. Lo está apoyando e incluso yo he leído y he escuchado a compañeros hablando de un trato casi como padre con él, ¿no? De apoyarlos tanto emocional como futbolísticamente. Y claro, esa confianza, eso nos pasa a todos, Ricardo. O sea, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones personales, la confianza nos hace crecer. O sea, y él cualidades tiene. Porque lo sabemos todos, o sea, cualidades tiene. Yo creo que era un problema de confianza de un chico joven que llega, que se encuentra, como tú has comentado, con muchas adversidades, con un entrenador que no acaba de confiar en él, que incluso en momentos complicados de la primera marcha de Zidane, el tipo saca la cabeza y es el único que revoluciona los partidos del Madrid, la única esperanza que hay en el horizonte. Y pasa ese momento, nadie se lo tiene en cuenta y otra vez vuelve las críticas y el chico, como tú has comentado, permanece constante en la idea clara de triunfar en el Real Madrid. Y a día de hoy, o sea, en el estado de forma que tiene, yo lo comentaba ayer en Twitter, ¿no? O sea, me gustaba mucho ese anuncio de Pirelli que hacía Ronaldo Nazario de la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y ese sería el lema que tenía Vinicius hasta el año pasado. Esta temporada, este chico calza Pirelli o Michelin y sabe cuándo frenar, sabe cuándo driblar, sabe cuándo golpear, sabe cuándo centrar. O sea, ha pegado un cambio en la definición brutal. Y eso le hace que su velocidad, que es que, bueno, el partido de ayer se vio, ¿no? O sea, le saca 2 metros en 4 a cualquiera y tiene una capacidad de borde impresionante. Si a eso le sumas que está mejorando a pasos agigantados en definición, en el timing muchas veces, cuando había un contragolpe que él dirigía, iba tan rápido que salía del campo, que llegaba antes que los compañeros. Ahora no, ahora lo ves que va buscando continuamente, que mira atrás, que... Entonces creo que ahora mismo es una pieza... No te voy a decir que imprescindible, pero muy importante del Madrid a nivel titular, creo que sí.
Y mira lo importante que significa esto para el Real Madrid. Más de 560 días sin que se jugara fútbol en el Bernabéu. Lo que significaba la reapertura del estadio para la hinchada del Real Madrid. Por lo que significa el Real Madrid que se está construyendo a futuro. Recordemos que una de las figuras insignias que era la persona que iba a encarnar toda esta reconstrucción era una figura como la de Kylian Mbappé. Y es un Kylian Mbappé que no termina llegando al Real Madrid y donde se abrían todas las incertidumbres porque habían dicho, bueno, estamos apostando todo el dinero o todo el proyecto a que llegue un jugador que sabíamos que no iba a ser fácil que llegara por el entorno en el que está, porque está en un club donde el dinero no importa. Y que Vinicius sea la figura, junto a Benzema, obviamente, del retorno al Bernabéu con su imagen, con su descaro, con la forma como trata de desbordar y buscar las oportunidades, eso tiene mucho mérito y creo que es un motivo de ilusión para el Real Madrid, porque hemos venido hablando de que el Real Madrid en los últimos años, en las últimas temporadas, ha sido un equipo que se ha ido haciendo muy barato y que se ha ido desarmando poco a poco. Ayer veremos la gran pregunta: ¿qué sería del Real Madrid si tuviera en su mejor momento a Gareth Bale, a Eden Hazard y a Karim Benzema en la parte de arriba? ¿Qué tan importante podría ser para el madridismo? Y creo que la ilusión que podría generar Vinicius, si logra ser ese jugador que tenga la tranquilidad y la calma para definir, eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque es un jugador que siempre lo hemos dicho, el desborde y el atrevimiento que tiene escasea en el mundo del fútbol hoy. Eso que él hace escasea demasiado en el mundo del fútbol hoy. Y hace mucho en falta. Nosotros venimos de una generación completamente distinta donde veníamos, hombre, tío, que veíamos unos jugadores que será el día a día, tío. Que será el día a día. Y tener la oportunidad de volver a reencarnar eso, volverlo a vivir, pero esta vez con un toque de definición, eso hace que el proyecto del Real Madrid lo cambie todo hacia futuro. Creo que eso sí genera ilusión. Y entendemos todo lo que... El que le ha querido dar duro a Vinicius, y yo he sido uno de ellos, se entiende completamente. Porque analizamos distintas realidades. De aquí a final de temporada, según la evolución del jugador, analizaremos lo que está haciendo el jugador. Y la realidad el día de hoy es que en estas cuatro primeras jornadas que se marque 4 goles, es algo que genera mucha ilusión para el Real Madrid.
Y Ricardo, y una cosa que está demostrando este año... O sea, esta temporada acaba de comenzar también, llevamos pocos partidos, ¿no? Y que es muy importante es que no es solamente un jugador que revolucione segunda parte de los partidos, ¿eh? No, o sea, hemos tenido siempre, tú sabes que siempre hemos hablado y se ha pensado, bueno, el jugador que revoluciona, que funciona mejor la segunda parte porque está el equipo más cansado. Y él, ayer, por ejemplo, que hubo un partido completísimo, para mí de los más completos que le he visto en el Madrid, Ricardo, o sea, estuvo encarando desde el primer minuto hasta el último que estuvo en el campo. Uh-huh. O sea, sin ningún tipo de corte, porque es que es lo que lleva haciendo 2 o 3 años. O sea, a pesar de las críticas, tú lo has comentado, él no ha dejado de hacer lo que sabe hacer, que es encarar. Que no salía, lo volvía a intentar. Y otra, claro, y esa constancia le está llevando a recoger los frutos que está obteniendo hoy en día. Y para mí, personalmente, ya ha dejado de ser un jugador de segundas partes. Creo que es un tipo que fresco, que en un comienzo de partido con los jugadores rivales frescos, le sigue sacando 2 metros de diferencia. Es que tiene una velocidad brutal, brutal. ¿Y qué pasa? Que está aprendiendo a rellenar los espacios, está aprendiendo a ver las diagonales, sobre todo algo también importante, Ricardo, que comentábamos. Está aprendiendo de Benzema y a jugar con Benzema. O sea, que eso es fundamental para él. O sea, el tener un tipo, un maestro como Benzema al lado, o sea, yo creo que eso es algo brutal. O sea, cualquier chaval joven desearía tener en la delantera a un maestro como Benzema, porque no solamente te va a enseñar a rematar o marcar, que ya estamos viendo que Benzema lo hace, a leer el partido, a jugar con el tiempo, a ver lo que nadie ve, a jugar de media punta, de extremo, de delantero. O sea, Benzema toca todos los palos que un jugador puede tocar en la parte de delante de un equipo. Y Vinicius está como una esponja absorbiendo todo. Más se le ve cuando marca y se abrazan y cómo se miran. Se ve que ahí empieza a haber una complicidad que la temporada pasada, acuérdate, se criticó por comentarios que Benzema hizo sobre Vinicius, ¿no? Pero todo eso ha quedado atrás y el chico está aprendiendo para mí a nivel futbolístico del mejor delantero que hay ahora mismo en el mundo, que para mí es Benzema, por completo, ¿vale? Hablo a nivel completo. Y el chico está mostrando unos resultados que a muchos le están sorprendiendo, pero que para él creo que serán simplemente el resultado al esfuerzo y el sacrificio que lleva durante estos años.
Yo no sé si yo te conté esta anécdota, pero yo tuve la oportunidad de ver el debut de Vinicius de forma aquí en los Estados Unidos en un partido Real Madrid-Manchester United. Recuerdo estar parado ahí en el Hard Rock Stadium y ver a José Mourinho como director técnico del Manchester United y aparecía ese chico que se hablaba en los medios y que irrumpe en el partido y que deshace la defensa del United en ese amistoso, tío. Es una cosa impresionante de dónde salió este tipo. Pero también tengo el recuerdo que desde el primer partido, José, desde el primer partido, yo recuerdo muy bien ese amistoso. Obviamente yo me fui con mi amigo Marco Van Houten, que es uno de los socios de Partido Podcast, y nos fuimos con nuestras esposas justamente a ese Hard Rock Stadium y la forma como definía, nosotros decíamos, tío, bueno, se nota que está joven, pero no pensábamos que ese problema fuera a trascender durante durante tanto tiempo, pero me alegra mucho ver el estado de Vinicius, lo que le puede aportar al Real Madrid. Y justamente esa sociedad con Karim Benzema, que lo tocas muy bien, que en francés hablaba, si no estoy mal, era con Rafael Varane, ¿no?
Sí.
Que,
sí, con Varane.
Que jugaba en contra del Real Madrid.
¿Con Varane o con Mendy? No sé si era ya con Mendy.
Creo que era con Mendy. Y era la frustración de los jugadores del Real Madrid al punto que Karim Benzema lo decía. Y esto no tiene nada de malo. Es que esto pasa dentro de los entornos deportivos. El que ha jugado en un equipo de fútbol sabe, o en un deporte de conjunto, sabe que este tipo de cosas pasan. Lo que pasa es que se filtra obviamente en un medio como el del Real Madrid, un equipo tan importante, la repercusión que eso tiene, pero yo creo que lo que más resalto de Vinicius es tener la cabeza fría de no rendirse y ser fiel a su estilo y obviamente de prepararse y tener esa capacidad de esta temporada, al menos vamos a ver cómo va evolucionando, de ser un jugador que tiene la cabeza fría para poder definir.
Y ahí no, Ricardo, una última cosa sobre Vinicius de mi parte. Algo que es fundamental y que es cierto que muchos jugadores brasileños no hemos visto es la humildad. Es la humildad. Este tío, voy a ver llegar aquí este chico con un sueldo que le resuelve la vida, en un equipo con un contrato largo, haberse relajado y haber disfrutado la noche de Madrid, del ambiente de Madrid, pero en cambio es un tipo humilde que está deseando devolver a la afición y al club todo el esfuerzo que ha hecho por él.
Eso de las noches de Madrid me recuerda a una figurita brasileña, ¿te acuerdas de Robinho?
Claro. Eso lo hemos visto mucho, Ricardo. Hemos visto muchos jugadores brasileños que llegan a Barcelona, al Madrid, y que bueno, llegan con un contrato importante, con muchos años, hacen una temporada buena o medio buena, y se relajan. Y como dicen por aquí un cubano, la noche los atrapa, ¿no? Pero en cambio este chico no, o sea, no se le ha visto, no ha alzado la voz, no se ha quejado nunca, o sea, no se ha quejado de las críticas ni de nada. En cambio, ha trabajado y está, lo de ayer también, el salto al público fue esa respuesta de gratitud a todo el tiempo que lleva en la oscuridad, ¿no? En los secretos trabajando, porque eso no lo vemos en ningún sitio. Esas horas que ese chico ha echado, ese tiempo que ha entrenado en su casa, él no es como otros jugadores que continuamente lo van declarando o que ya se creen mega estrellas y no necesitan entrenar como los demás. Él es humilde. Quiero destacar esa palabra porque creo que en el fútbol es algo que hace falta, un poco más de humildad.
¿Qué luces y sombras observas en este Real Madrid que ayer termina encarrilando un segundo tiempo magnífico, otra vez volviendo a revivir el Real Madrid que marca varios goles, algo que se ha hecho mucho en falta estas temporadas? Porque si hemos podido observar o notar durante el transcurso de los últimos años es que Real Madrid se ha valido de ganar partidos por la mínima o por dos goles, pero no es ese Real Madrid que nos tenía acostumbrado a acabar con los equipos a punta de goleadas, a punta de muchos goles. Y esta temporada pues hemos visto este partido de ayer con 5 goles, vimos un primer partido con 4 goles y que está teniendo un poderío importante el Real Madrid. ¿Qué luces y sombras observas en este equipo?
Bueno, creo que por parte las luces están arriba. O sea, creo que el Madrid arriba ha encontrado la manera de no depender solamente de Benzema, primero, y segundo, de no depender de un solo gol para ganar un partido. O sea, ahí tienen mucho más recursos. A mí, sinceramente, a pesar de ir 2 veces por detrás del marcador, el Madrid me gustó. O sea, me gustó la subida de Carvajal por banda, del chico este Miguel, que es nuevo, que creo que es un cañón. Creo que este chico es un descubrimiento brutal para el Real Madrid. Y en cambio las sombras están en la defensa. Y creo que están en la defensa porque aún todavía no hay automatismo todavía asimilado. No podemos olvidar que ha habido un cambio de entrenador. Claro. Que sí que es cierto que Zidane viene de la escuela de Ancelotti, estuvo un año con él, ¿qué tal? Pero tampoco podemos negar la experiencia y el nivel futbolístico como entrenador que tiene Carlo Ancelotti. O sea, estoy convencido que está trabajando, que está intentando imponer o proponer su manera de entender el fútbol desde atrás y que al equipo le está costando. Ayer fueron errores puntuales, sobre todo la salida del balón, ¿no? Y el primero pues fue este chico joven de Miguel que a pesar de eso, en ningún momento se escondió. Siguió pidiendo el balón, siguió encarando, siguió arriesgando. Claro, ¿qué pasa? En el momento, Ricardo, que ahora mismo son las sombras del Madrid la defensa, el equipo empieza a engranar desde atrás. O sea, en el momento que el Madrid consiga ese bloque rígido y duro, bajo, como tuvo el año pasado, o el año que se llevó la Liga después de la pandemia, el Madrid va a ser un equipo muy complicado de superar, porque en el centro del campo no hay discusión. O sea, ahí ya ni entro. O sea, lo que el Madrid tiene en el centro del campo es una pasada. Y con el chico este nuevo que ha llegado, tiene más pulmones, tiene más físico, incluso más técnica, porque se le ve que... Yo he visto varios partidos de él solamente, ¿vale? Pero es un tipo, es un chico que con 18 años encara, no tiene miedo a recibir la pelota. Si se equivoca, se sobrepone rápidamente. Claro, el centro del campo lo tocamos, la delantera empieza, Hazard empieza también a... Ayer se le dieron desbordes del antiguo Hazard, que, a ver, yo no me quiero llevar o sea, no quiero entrar en el campo de ilusión, pero sí es cierto que empieza a sentirse seguro. Y oye, una cosa, un Hazard al 70-80% de lo que fue en el Chelsea, es un jugador de nivel mundial, ¿eh? Entonces, claro, si el Madrid recupera todo esto, si encima las sombras que están en defensa, porque no podemos obviar que el final de temporada de Nacho y de Militao fue espectacular. Uh-huh. Pero claro, es que tampoco podemos olvidar que tenemos un entrenador nuevo, que habrá seguramente mecanismos que han cambiado y que hay que tener paciencia para que ellos lo asimilen, porque a nivel individual ya han demostrado que están capacitados para ser los defensas titulares del Madrid. Por eso el Madrid ha soltado a Ramos y por eso el Madrid ha soltado a Varane, porque confía en ellos. Entonces creo que hay que tener paciencia, pero ahora mismo, o sea, con este martes que tenemos ahora de Champions, yo creo que todos los focos van a estar centrados en la defensa. Y veremos a ver si está a la altura o si después de este partido se corrigen errores y el equipo empieza a funcionar.
Empieza la vorágine de partidos a partir de mañana con la Champions. Cada tres días tendremos partidos, mejor dicho, se viene la locura. Pero mira, hay algo importante para resaltar. Y no solamente es importante el cambio de técnico, creo que también es muy importante entender que en el Real Madrid hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia a nivel defensivo, porque es que prácticamente este equipo se venía construyendo con una columna vertebral que era Sergio Ramos y Rafael Varane, que venían trabajando las últimas 10 temporadas y eran jugadores que venían marcando un trabajo continuado, donde el Real Madrid prácticamente con la salida de los jugadores desarma justamente un trabajo de automatismos que venían elaborados desde hace muchísimo tiempo. Y los errores groseros que comete el Real Madrid a nivel defensivo es algo que hay que tener muy en cuenta, pero también hay que tener paciencia. Ahora, la paciencia solamente se tiene si al momento que tú cometes el error termina llevándote el partido y lo termina ganando.
Ay,
estos errores no se perdonan si a la final te quedas con 0 puntos o lo haces en un partido tan trascendental como puede ser, no sé, un partido de Champions, un partido, un clásico como el Real Madrid-Barcelona, ¿sabes? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en el Real Madrid, porque se tiene que construir esa confianza entre las defensas. Y creo que el Real Madrid tiene figuras. Hay que ser honestos, las figuras que están hoy al día no igualan a las que estaban antes, eso es completamente entendible, pero también el Real Madrid viene trabajando hacia el futuro lo que es un recambio generacional, y hay que ver cómo se va evolucionando. Ese recambio también se puede ver con matices, no sé, te pongo un ejemplo, que en el mercado de invierno llegue un refuerzo en la parte defensiva. El Real Madrid va a ir construyendo su proyecto en la medida del rendimiento de cada uno de los jugadores. La irrupción también de la cantera del Real Madrid es también ilusionante, y creo que también la influencia de la dirección técnica puede ser importante esta temporada en el Real Madrid, porque nadie pone en duda lo que Zinedine Zidane representa para este club, pero creo que con Zinedine Zidane se estaba llegando a un punto donde se estaba convirtiendo algo enfermizo, algunas decisiones y algunos comportamientos por parte del técnico con ciertos jugadores. Y yo creo que el cambiar esa figura con Carlo Ancelotti puede ser ese punto que le dé la importancia que estaban buscando algunos jugadores, o el protagonismo que querían tener algunos jugadores, y con que Zinedine Zidane ya prácticamente había cerrado esa puerta. El cerrar esa puerta era prácticamente cerrar muchísimas oportunidades a jugadores que todavía pueden darle algo a este Real Madrid. Y el cambio de la figura del técnico también puede ser una figura que pueda aportar positivamente al conjunto blanco. Creo que esa llegada a Ancelotti puede ser más importante de lo que se percibe al inicio. Sobre todo por ese estado anímico, ¿sí o no, José? Es que yo creo que tú y yo lo hemos tocado varias veces, pero yo creo que esto es algo bien importante para resaltar. Cuando nosotros como seres humanos, y tú lo comentabas justamente al inicio del programa, nosotros tenemos una necesidad social de ser aceptados, de ser empáticos con un grupo. y de tratar de ser o rendir de la mejor forma. Cuando tú tienes a alguien que no te da ese espaldarazo o esa confianza, es mucho más difícil rendir, ¿sí o no?
Sí, sí, es que la confianza es en todo lo, en todas las áreas de la vida es necesaria, y el fútbol más todavía, sobre todo si las cosas no te salen bien, o si de partida comienzas en un trabajo, en una relación, en lo que sea, sabiendo que no se confía en ti. O sea, es nadar contracorriente. Hay jugadores en la plantilla que sabían que si Zidane seguía este año, su trayectoria en el club blanco estaba ya casi acabada. Y de repente encuentras con un tipo que no tiene problemas en sentar a Marcelo y poner a Miguel de titular. Claro, eso está mandando un mensaje. Aquí juegan los que están mejor.
Claro.
Aquí cualquiera tiene sitio, incluso Mariano, que no se ha querido ir con este mercado tan raro que ha tenido, con ofertas. Lo dijo otro en rueda de prensa, es uno más con el que cuento. O sea, eso, Zidane, si hubiese escapado algo como si se puede ir mañana, mejor. No, y claro, al jugador lo que le está diciendo el técnico es, si das el 100%, uh-huh. Si en los entrenamientos estás a la altura, si aprovechas tus oportunidades, tú tienes juego en esta plantilla. Además, creo que Carlo Ancelotti, antes de la llegada de Mbappé o de la posible llegada de Mbappé, lo ha estado diciendo, tengo una plantilla de nivel mundial, tengo una plantilla top, de una plantilla con jugadores extraordinarios. Es que claro, eso hace que tipos como Modric, que no sé si el partido de ayer de Modric...
Increíble.
¿Eh? Parece un juvenil con 37 años. Parece un juvenil. O sea, un tipo que se está cuidando. Mira, ayer comentaba un periodista, no recuerdo quién era, algo que yo nunca me había parado a pensar, Ricardo, y que digo, ostras, tienes razón. Dijo, el paso de Cristiano Ronaldo por el Madrid ha hecho que muchos jugadores de la plantilla empezasen a entrenar en sus casas y se hiciesen con preparadores técnicos y deportivos en su tiempo libre. O sea, el nivel de profesionalidad de este tipo y el nivel de entrenamiento hizo que... O sea, tú miras fotos de Benzema de hace 4 años y la de ahora, y es otra persona. Es un tipo que se ha quedado fino, que está fibroso, que está rápido, que está concentrado, que tiene claro que su físico es su herramienta. Y eso ha sido gracias seguramente al paso del bicho por el Madrid, que ha mostrado a los demás que si te cuidas, si trabajas duro, si dedicas tu cuerpo y alma a este deporte, los resultados llegan. Entonces, claro, todo eso hace que encima, si a eso le sumas un entrenador que va a poner a jugadores por meritocracia, el ambiente cambia radicalmente. O sea, el otro día leí un artículo sobre Gareth Bale, que bueno, que viene con molestias, que tal, bueno, viene de molestias de 3 partidos donde es la estrella, donde lo da todo y tal. Bueno, si conseguimos que Gareth Bale juegue 2 o 3 partidos al mes, bueno, eso es una barbaridad.
Claro. Sobre todo por la situación que se vivía con Gareth Bale, que era prácticamente desahuciado ya en este equipo. O sea, la oportunidad que él tenía en el Real Madrid era prácticamente cero. Sí.
Cero, claro. Y ahora se encuentra un programa totalmente diferente, donde se le ve motivado, se le ve que sonríe, vuelve a marcar, porque es que yo no me canso de decirlo. O sea, para mí, a nivel técnico y como futbolista, es una pasada. O sea, es un tipo con un físico privilegiado. Y luego tiene una capacidad de golpeo. O sea, es alguien que puede estar desconectado 80 minutos de un partido y en 2 te lo saca adelante. O sea, ese tipo de jugadores tiene que estar en equipos como el Madrid, con la confianza del míster y sabiendo cuál es su rol dentro del equipo. Y creo que Ancelotti en este sentido, no sé si es más inteligente que Zidane, pero sí tiene más experiencia. Tiene mucha más experiencia. Sí, claro. Y sabe cómo tratar al jugador mucho mejor. Entonces creo que lo que está consiguiendo de repescar o remotivar a jugadores como Isco, como Gareth Bale, como el propio Eden Hazard, va a ser que este año el Madrid cuente con una plantilla muy amplia para poder enfrentarse a todas las competiciones.
Yo sigo pensando que el Real Madrid se sigue agarrando mucho a la esperanza de lo que puede hacer Gareth Bale y lo que puede hacer Eden Hazard. La influencia de estos dos hombres, si están bien, pueden cambiar todo o virar todo el entorno a algo muy positivo. Ahora, los antecedentes nos invitan a creer que eso es difícil que suceda, porque Hazard no ha sido un jugador que ha estado toda una temporada completa. Gareth Bale pasa lo mismo. Son jugadores que pueden entrar por tramos de la temporada y creo que por ahí va a ir la cosa. Pero lo importante es que estén en un buen nivel. Importante ver los arrancones que se veían por parte de Hazard en ciertos momentos del partido. Eso, aunque parece algo muy normal, es muy importante en la confianza del jugador y sobre la forma como ahora mismo percibe su cuerpo. Porque eso no se le veía a él justamente en el Real Madrid. Y obviamente una lesión condiciona mucho, y sobre todo el medio, la presión de cuando tú tienes que rendir, cuando eres un fichaje que llega al precio que llegas, tienes que exigir al máximo nivel. Y esa presión siempre termina costando mucho. Y creo que si él se logra quitar esa presión, va a ser algo muy importante. Y también la afición del Real Madrid, ahora que llega al estadio, la oportunidad de poder ver al equipo de nuevo en su casa, la afición también tiene que poner de su parte, en el sentido de no venir aquí a chiflarle, por ejemplo, a un jugador como Gareth Bale, entendiendo el contexto de todo lo que ha sucedido. Hay que apoyar al equipo. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la hinchada madridista, que claro, cuando empieza el partido a los 3 minutos y comete el primer error, la chiflada que se siente en el estadio.
Tío, ya, sí.
Eso es algo muy común de la afición del Real Madrid. No quiero que nos alarguemos mucho porque te quiero hablar de Cristiano Ronaldo. Te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué le puede aportar Camavinga a este equipo del Real Madrid? Es un jugador que viene sonando desde hace muchísimo tiempo. Para nosotros que analizamos fútbol internacional, ya habíamos escuchado del jugador mucho en la Liga Francesa. La temporada pasada no fue la mejor, pero creo que es un jugador que le puede ayudar a refrescar ese trío histórico que siempre ha sido Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos.
Sí, bueno, yo creo, si tuviese que definirlo, creo que es un jugador de futuro, no de presente. Creo que está en formación, como le ha pasado a Vinicius cuando llegó, que hay que tener paciencia con él, pero que tiene alrededor suyo ahora mismo los entrenamientos y como compañero en el centro del campo a de lo mejorcito a nivel mundial. Y eso también es algo muy positivo. O sea, yo entiendo que este chico quisiese venir al Madrid sí o sí. O sea, ¿sabes lo que es entrenar todos los días con Modric o con Toni Kroos cuando se recupere o con Casemiro? O sea, y también no olvidemos que Fede Valverde está volviendo a ser el que fue hace 2 temporadas. O sea, el partido de ayer de Fede Valverde es una pasada. O sea, ese tipo, la potencia que tiene, cómo rompe líneas. O sea, entonces Camavinga yo creo que viene a aportar pulmón, creo que viene a aportar un poderío físico que el chico tiene, se le ve físicamente, pero también tiene técnica y clase. Yo leía no hace mucho que se le compara con, ¿vale?, pongamos todas las comillas posibles, ¿vale?, con la manera de jugar que tenía Fernando Redondo, que para mí Redondo ha sido de los mejores medios que ha pasado por el Madrid que yo he visto, ¿vale? Me ha encantado. Pero que tenía eso, tiene esa capacidad de ocupar mucho espacio dentro del centro del campo, de visión, de no perder la pelota, tiene técnica para salir de un regate, para hacer un quiebro, o sea, todo eso, este chico lo tiene. Y es verdad que se podrá leer por ahí o escuchar que la última temporada y media no ha dado en su equipo lo que se esperaba de él. También hay que tener en cuenta que su mente estaba en venir al Madrid. Y seguro que este golpe del Madrid con Camavinga, que todos nos ha sorprendido cuando pensábamos en Mbappé, estaba ya más que hablado, planificado. Entonces este chico estaría deseando salir de allí, venir al Madrid, entrenar todos los días con jugadores que son de clase mundial. Y creo que es el proceso natural de transición del que muchas veces ha hablado Florentino. O sea, este chico acabará cogiendo el puesto de uno de estos 3 grandes que están en el Madrid, porque no vemos que el tiempo sigue pasando y bueno, Modric tiene 37, tiene 38, Kroos también pasa la treintena, Casemiro no, pero está también ahí Fede Valverde, que viene con fuerza desde atrás. O sea, yo creo que no es presente, que es futuro, pero que esta temporada de aprendizaje, y luego con un entrenador como Carlo Ancelotti, que ya hemos visto lo que sabe tratar a la gente joven, yo creo que para él va a ser un año de aprendizaje brutal. Y que la temporada que viene es cuando realmente podremos empezar a ver a Camavinga, que igual me equivoco, y este año la rompe ya, ¿no? Pero creo que el proceso natural sería este. O sea, estar en un segundo escalafón en cuanto a titularidad detrás del trío más mágico y dar refrescos en partido, en segundas partes, en torneo donde ya el equipo esté clasificado y tenga todavía competición, pues ahí empezar a darle a él más chance en la Copa del Rey, poco a poco, hasta que vaya sacando lo que tiene dentro, que yo creo que es mucho.
Hay que matizar algo con Camavinga. Para el que no lo conoce, él no es un goleador. Y mira que con 18 años y con 306 días, es el segundo jugador más joven en anotar en un debut con el Real Madrid. Recordemos que el que tiene el récord es Rodrigo, que lo hizo ante los Osasuna en el 2019 con 19 años y 259 días. Por 7 días Camavinga queda segundo. Por 7 días Camavinga queda segundo. Pero sí quiero matizar, no es un jugador que vaya a acostumbrar a la afición del Real Madrid a hacer goles, como nunca lo fue Kroos, como nunca lo ha sido Modric, pero sí puede ser un jugador importante y que se empieza a visualizar, si este chico funciona, se empieza a visualizar un recambio que el Real Madrid va a necesitar. Porque siempre hemos hablado, el Real Madrid tiene uno de los mejores mediocampos del mundo. Esa estructura de Kroos, Modric, Casemiro ha sido un trío muy particular que ha rendido un gran nivel. Y creo que la llegada de Camavinga puede generar ese recambio Casemiro, Valverde, Camavinga. Si se trabaja bien, porque Camavinga es una ilusión. Yo creo que Valverde ya es el presente del Real Madrid. Y el rendimiento que viene dando el uruguayo en los últimos años ha dejado sus momentos de incertidumbres, pero para ser tan joven y cargar ahí esa responsabilidad en el medio campo del Real Madrid, con esa fuerza, con la forma como trabaja, con su profesionalidad, creo que puede ser una figura importante para conformar un trío. Mira, José, nos quedan 10 minutos y no quiero dejar el tema de Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido la gran figura internacional de este fin de semana. Su debut en el Manchester United a sus 36 años, lo que significa Cristiano Ronaldo. Mira, recordemos que Cristiano Ronaldo se va del Manchester United hacia el Real Madrid por 96 millones de euros. Fue un traspaso récord en su momento y que había dejado muy huérfano ese número 7 del Manchester United. Por aquí pasaron jugadores importantes. Recordemos a Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di María, el mismo Memphis Depay, que está rompiéndola en el Barcelona. Alexis Sánchez, un jugador histórico del fútbol chileno. Edison Cavani, incluso hasta el mismo Falcao García, que le pusieron el nombre. Por aquí han pasado jugadores importantes que nadie ha logrado llenar ese número mítico que lo han tenido jugadores como Cantona, como David Beckham, como Dennis Lott en el Manchester United. Y qué importante es la irrupción de Cristiano Ronaldo, que arranca titular a pesar de tener muy pocos entrenamientos, y han pasado 12 años y al marcar esos dos goles, que es un hombre inagotable. O sea, yo hace poco veía una comparación en una cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo, sus 36 años, y de Wayne Rooney, que ya se ve con el pelo blanco, gordito, tiene la misma edad. Incluso Ronaldo tiene un poquito más de años, por un poquito más de tiempo que él, y mira la diferencia, la forma, lo importante, lo que tú venías marcando, la profesionalidad, el romper los esquemas médicos, porque yo sé que esto tiene muchísima influencia médica, pero también la forma, la responsabilidad que él tiene, el entrenamiento, la profesionalidad que ha tenido Cristiano Ronaldo, que ha tenido Messi, que ha logrado alargar su carrera de una manera tan impresionante. Ese tipo de profesionales son los que hacen falta en el mundo del fútbol al día de hoy, ¿eh?
Sí, sí. Mira, yo cuando me enteré de la noticia, fue por mi hijo, ¿no? Que ¿te has enterado que Cristiano vuelve? ¿Qué tal? Lo primero que pensé es que este tipo no va ni ficha por equipos para, no sé, para no hacer nada. O sea, no ficha por fichar. Si él va a Manchester porque sabe que va a rendir. Y lo sabe, está clarísimo. Porque Cristiano Ronaldo no es un tipo que esté obsesionado con marcar goles. Está obsesionado con marcar más goles que nadie. O sea, a él marcar un gol no le basta. Él tiene que marcar más que nadie. Y ese ímpetu y esas ganas que él tiene por demostrar, no a los demás, sino principalmente a sí mismo, que sigue siendo un jugador de nivel mundial, arrastra con todo. O sea, es que yo creo que su impacto en el equipo, con los jóvenes y con los menos jóvenes, va a ser brutal. O sea, esa capacidad de entrenamiento, ese nivel de exigencia, eso es contagioso, porque él está obsesionado con ser el mejor de todos los tiempos, y se ha vuelto a Manchester porque sabe que volver a este equipo va a hacer que sume su cuenta goleadora, su nivel de títulos, todo va a seguir sumando, porque por donde pasa, ya ha estado en la Juve, hasta en Portugal, Inglaterra, España, vuelve otra vez a Inglaterra y vuelve haciendo. La gente dice, es que lo único que sabe hacer es marcar goles. Ojalá todos los delanteros pudiesen decir eso, es que solamente se marcar goles. Oh, o sea, es que ya da igual que sea de rebote, hay que estar ahí. O sea, es que tiene entre ceja y ceja la portería contraria. Y aunque se equivoque, aunque se caiga en un regate, aunque golpee mal, le da igual, lo sigue intentando. Eso hay gente que lo llama egoísmo y otros que lo llaman pero no es un tipo ambicioso, es un tipo ambicioso, lo es continuamente en el campo y trabaja cada día para eso, para que su leyenda y su legado crezca. Entonces yo creo que ya no solamente en el Manchester, sino la Premier se redimensiona y sube un escalafón más por encima que el resto de la liga. Y vamos a recordar una cosa, Ricardo. Si Ronaldo se va a una liga como la francesa, no quiero hablar de nadie, se sabe. O sea, ya eso es. Pero en cambio él podría haberlo hecho, o irse a la liga americana. Pero en cambio sabe que el reto está en seguir demostrando que está capacitado y con nivel para jugar al primer nivel mundial. Y se va a la liga más complicada que hay ahora mismo, donde más rivalidad hay y donde se le va a exigir físicamente casi más que en ningún sitio. Y ahí está, aceptando el reto y empezando, tendrá sus partidos malos, como siempre le pasa, pero desde el primer día dando la cara. Entonces yo creo que va a cambiar al equipo, la mentalidad de los compañeros, la Premier sube un escalón por encima y él a nivel individual va a seguir sumando y en tanto en goles como en títulos. Estoy convencido.
Esa llegada de Ronaldo va a ser muy importante, sobre todo para que el Manchester, después de tantos años, después de tantas temporadas, logre tener un equipo que aspire a ser campeón de algo. No sé si le vaya a dar para ser campeón de una liga completa como puede ser la Premier League. Mira que es líder arrancando esta jornada de Premier League, pero creo que por una competición más corta como es la Champions, ojo con este equipo y que Ole Gunnar Solskjaer se encuentra con una plantilla. Si tú contrastas esta plantilla del Manchester United con la que él recibe cuando empieza a entrenar en el United, encuentra con un equipo con muchísimas certezas. Porque cuando él llega, Marcus Rashford era un proyecto hacia futuro, Anthony Martial era un proyecto hacia futuro, era un proyecto de muchos jugadores jóvenes que al día de hoy son una hermosa realidad para el United. Y encontrarse con Sancho, con Cristiano Ronaldo, con Edison Cavani, con Rashford, con Martial en la parte de arriba. Oye, que el United hace muchísimo tiempo no tenía un grupo tan completo. Y si lo complementas con Paul Pogba en el medio campo, el nivel de asistencia que genera, la llegada de Rafael Varane en la defensa, el golazo que se marca Bruno Fernández y el rendimiento del portugués.
Lo del portugués es brutal, Ricardo. Lo de Bruno Fernández es brutal.
Una locura. Lo de Lingard, que regresa otra vez al United después de un buen paso en el West Ham United la temporada pasada. Oye, estamos hablando... Y mira que dejé afuera a Greenwood, pero estamos hablando de un equipo que tiene un potencial impresionante esta temporada. Ojo, porque si se lo propone el United, puede ser un equipo que aspire a la orejona esta temporada. Creo que tiene una gran plantilla. Tiene una gran plantilla de fútbol. Creo que tiene un gran equipo de fútbol. Y mira que mañana vamos a tener justamente un especial, un programa introduciendo justamente a todo lo que va a ser la Champions. El grupo del Manchester United no es un grupo tan complicado. Sí, obviamente tienes al Atalanta, que ha sido una de las grandes sorpresas en las últimas temporadas. Villarreal, actual campeón de la Europa League, y el Young Boys. Pero por lo que es el United, obviamente es un equipo que ese grupo F se lo puede llevar a la perfección. Creo que Ole Gunnar Solskjaer, se encuentra con una plantilla con muchísimo potencial hacia futuro, con una plantilla impresionante. Y ojo con este equipo porque puede hacer cosas muy interesantes. Oye, mira, hoy quería hablar del Atlético de Madrid, quería hablar del Chelsea, quería hablar de Lukaku, de la guerra por el Pichichi, pero tío, es que se nos va el tiempo demasiado rápido, se nos va demasiado rápido, José. Pero mira, voy a aprovechar, ahí hay varios temas que quedaron pendientes y que durante esta semana los iré tocando, aprovechando las previas de Champions, analizando todo. Hombre, tío, que ha sido un placer sentarme a charlar de fútbol contigo, que sabes que siempre me la paso bien y que sabes que el tiempo nunca nos alcanza, así que...
Sí, pasa. Nada, Ricardo, gracias y bueno, que tenemos por delante unas semanas de fútbol muy, muy intensas, ¿eh?
Muy intensas y muchísima programación en Partido Podcast. Hoy tenemos Bed and Breakfast, que regresa con análisis de la Premier League. Tenemos Football Fever con análisis de fútbol internacional. Hoy tendremos 3 episodios, incluyendo este. Mañana tendremos 3 episodios también. Cancha Neutral, La Serie Asombrosa. Otra vez Partido Podcast aquí, yo dando la lata. Así que nada, muchísima programación para todos los oyentes de Partido Podcast. Y hombre, como siempre, que es un verdadero placer charlar contigo, querido José.
Igualmente, Ricardo, un abrazo, tío.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, gracias a todos por sintonizarnos en este, el episodio número 690 del Partido Podcast. Ya saben que se pueden suscribir a nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcasts, estamos en SoundCloud, también estamos en Spotify. Les deseo que tengan un excelente día, que disfruten de este lunes y nos vemos mañana con la previa de la UEFA Champions League, un programa especial que tendremos analizando los partidos más importantes que tendremos mañana martes. Les mando un abrazo y que se la pasen muy bien. Gracias.
That's the second time it's gone off. They never go home, those boys.